Y el tiempo de turismo hoy es para acercarnos a la importancia del marketing en este sector, materia que los alumnos de la Diplomatura de Turismo de la UNED van a estudiar durante los 3 años que duran estos estudios. Les presento a los profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, encargados de la asignatura Introducción al Marketing Turístico, que se estudia en primero de la Diplomatura y que nos acompañan esta noche. Son Ramón Rufín Moreno, Mariló Reina y Ainhoa Rodríguez Oro Mendía. Gracias y bienvenidos a nuestro programa.
Buenas
Gracias.
Noches.
Bien, pues yo creo que esta es una de las primeras cuestiones importantes porque eso nos permite pasar a los siguientes temas que tenemos previstos. Mariló Reina, ¿podríamos comenzar haciendo una clasificación del turismo?
Sí, podríamos empezar viendo que bueno, la calificación de empresa en empresa turística viene dada por el tipo de consumidor al que va dirigida las actividades de esa empresa. Entonces, en este sector hay una gran variedad de necesidades a cubrir en cuanto a ocio y cultura. Y de ahí una gran variedad de consumidores y, por tanto, de tipos de turismo. Entonces, pues hay consumidores que están motivados por ciertos atributos naturales, que es lo que se llama el turismo de sol y playa, que hasta ahora era el más frecuente. Hay clientes o turistas que tienen inquietudes formativas y culturales, que sería el turismo cultural. Turistas que están motivados por la ecología, por la naturaleza, que es el turismo verde o turismo natural, que ahora está tan de moda. Y luego hay otro tipo de clientes que buscan beneficios para la salud, que aquí estarían englobados los balnearios o lo que son las estaciones termales. Y luego aficiones deportivas y de aventura, que ahora se está promocionando mucho, bueno, ahora de unos años hasta ahora, que sería el turismo deportivo, el turismo de aventura, de riesgo, para gente más, bueno, joven, ya no tanto, pero sí, empezó con gente joven. Y luego, pues, turistas que llamamos accidentales, que bueno, pues por varios motivos tienen que viajar y también están englobados en un turismo, bueno, pues viajes de negocios, congresos, conferencias o reuniones. Entonces son turistas, bueno, o clientes que consumen productos turísticos como parte de las actividades de su viaje principal y también habría que englobarlos dentro del sector turístico.
Sí, igual que hemos hecho con esta clasificación de las actividades turísticas, podríamos ver un poco el tipo de empresas más características del sector turístico. Ainhoa Rodríguez.
Sí, bueno, realmente pues hay muchas categorías de empresas turísticas, pero hay tres que concentran la mayor parte del sector. Serían las empresas de transporte, de alojamiento y las agencias de viaje. Entonces vamos a ver un poquito cada una de ellas, ¿no? Las empresas de transporte facilitan el primer atributo esencial del producto turístico, que es el viaje físico del turista. Entonces hay varios tipos, empresas de transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por último pues empresas de transporte terrestre. Otra categoría de empresas turísticas son las de alojamiento, las cuales ofrecen como producto básico el alojamiento u hospedaje en un edificio que tiene dedicado todo o una parte independizada del resto para proveer dicho servicio básico. Entonces, dentro de esta categoría, la variedad es muy grande, pero el caso arquetípico es el del hotel. Otro tipo de empresas de alojamiento son las dedicadas al alquiler de bloques o conjunto de apartamentos, y también de chalés, bungalows, luego también están los alojamientos rurales, los paradores nacionales, los balnearios y también los campings. Y por último podemos hablar de las agencias de viaje, las cuales pues acometen dos funciones genéricas. Una función básica de distribución que consiste en actuar como intermediaria común entre el turista y el productor de servicios turísticos en algún punto del canal de distribución y una función de producción que consiste en actuar como productor de un producto determinado denominado paquete turístico.
También supongo que podemos hablar ante todas estas clasificaciones que acabamos de hacer y estos diferentes tipos de turismo y de empresas, las características generales que se pueden destacar como más relevantes dentro del sector turístico. Ramón Rufín.
Bueno, hay una característica fundamental y quizá la más definitoria y de hecho ha condicionado en gran medida las estrategias de las empresas, sus propias estructuras financieras, la forma de hacer marketing, etcétera. Esta característica básica es la estacionalidad de la demanda, que en términos llanos pues significa que, por ejemplo, pues en los meses de verano pues tiende a concentrarse una punta de demanda, una demanda mayor que el resto del año. Aunque esto se va diluyendo porque los hábitos y los comportamientos de los consumidores, como los de la sociedad, cambian, y se van uniformizando de alguna manera estos periodos vacacionales están asociados al turismo, aún así sigue teniendo mucha importancia. basta pensar que un hotel, si está situado en un sitio soleado y el público acude a ese hotel básicamente por ese atributo, pues en la época en que el sol luce menos, lógicamente va a tener menos demanda. Sin embargo, el hotel, que es de ladrillo, no se puede montar y desmontar. Hay que tenerlo abierto o cerrado, pero en cualquier caso, aunque esté cerrado, pues genera unos costes fijos. Esto es un ejemplo básico. Hay más consecuencias, más sutiles, desde luego, pero esta, pues yo creo que la entendemos todos. Y ello condiciona las estrategias de las empresas turísticas en gran medida y, sobre todo, su forma de financiarse y también la forma de hacer marketing, indudablemente. En segundo lugar, el producto turístico es ante todo un servicio. Ya sabemos que los productos pueden ser o bienes o servicios. Los bienes son aquellos productos más tangibles y los servicios tienen un componente de intangibilidad mayor que tangible. Por lo tanto, de ahí se deriva que el producto turístico es básicamente algo intangible, algo que no se puede tocar, aunque evidentemente en el proceso de su producción intervengan factores tangibles. Cuando alquilamos un coche, alquilamos algo que se puede tocar, afortunadamente, pero el servicio no es eso, el servicio no se toca, el servicio es toda la serie de recursos y organización que una empresa aporta de forma tal que cuando lleguemos al destino tengamos ese coche reservado funcionando, mantenido, etcétera, etcétera, con un seguro, etcétera. Del hecho de que los productos son intangibles, cualquier producto, y en este caso los turísticos, se deriva a su vez que no se pueden almacenar. Igual que un automóvil sí que se puede almacenar, puede pasar tiempo, incluso desde que se fabrica hasta que se utiliza por su consumidor, por el consumidor final. En el caso de los servicios, esto no es así. No se puede almacenar la estancia en un hotel porque alguien va a viajar en un momento determinado y es en ese momento. No vale decir, pues viaje usted dentro de 2 semanas, ¿no? Ocurre esto en general con todos los productos más culturales. Un concierto de música, pues es otro ejemplo. El hecho de que sea también un servicio y, por lo tanto, intangible, hace que la producción y el consumo sean básicamente simultáneos. Es decir, que la mayor parte de lo que se produce como producto turístico tiene que ser consumido en el mismo momento que se produce. Un hotel, todos los servicios que nos dan son de estas características. Y ello lleva a otra importante característica, y es que hay una interacción más elevada, más fuerte, que en otro tipo de productos entre el consumidor y el productor, entre el consumidor y los recursos del productor, y fundamentalmente dentro de estos recursos el factor humano. De ahí que el factor humano en las empresas turísticas sea clave, ya lo es en cualquier empresa, pero en estos casos más porque está justo en la frontera de producción consumo. Por lo tanto, el capital humano, que es una parte importante del capital de cualquier empresa, es mucho más importante, si cabe, en las empresas turísticas. Finalmente, como en todos los servicios, la calidad es el atributo más importante del producto. Un producto, en cualquier caso, es un conjunto de atributos y uno de ellos es la calidad del producto. En el caso de los servicios en general y de los productos turísticos en particular, la calidad es fundamental. De ahí que se implanten en casi todas las empresas europeas o sectores del turismo se están implantando planes de calidad. En España tenemos, por ejemplo, el plan fomentado desde el propio Estado, desde el propio Ministerio y de la Secretaría de Turismo ya desde hace muchos años, desde el año 96, si no recuerdo mal, o 95, el plan integral de calidad del turismo en España. Incluso hay una marca de calidad que otorga a aquellas empresas que cumplen una serie de requisitos, etcétera. Otra característica importante de los productos turísticos es el comportamiento cambiante del consumidor. Aunque esto ocurre en muchos otros sectores, en el caso del turismo es mucho más evidente. De hecho, no solamente afectan modas. Ahora, antes Marino mencionaba tipos de actividades o de productos genéricamente turísticos que se han incorporado recientemente, porque la sociedad pues cambia en sus hábitos y en sus modas. Y ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible y con el turismo más cultural y menos, podríamos decir, físico, apegado a los atributos físicos de un destino, pues está en auge. Pero no solo eso, sino que luego cualquier acontecimiento, como puede ser pues unos atentados o puede ser ahora seguramente la amenaza de una guerra como la que vivimos, pues condicionan mucho también los comportamientos de los consumidores. Y finalmente, la última característica es una inversión elevada en activo fijo. La mayor parte de las empresas, no todas, pero la mayor parte de las empresas turísticas se caracterizan porque dentro de su balance en el activo, de su balance la componente de activo fijo es importante. Pensemos en una compañía de aviación, pues los aviones valen mucho dinero, o en un hotel. Simplemente con esos ejemplos pues se entiende bien.
Con lo cual, bueno, la verdad es que todo esto que nos comentan hace pensar que es importantísimo el tratamiento de la comercialización y de todos los procesos de marketing dentro del sector turístico. Antes de entrar en esa cuestión, que sería la última, quería que también nos detuviésemos en la importancia del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades relativas a las empresas turísticas, especialmente cuando hablamos del tema que nos ocupa esta noche, lo que es la comercialización de los productos. Ramón Rufín, ¿qué efectos en general tienen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el turismo y qué conocimientos fundamentales o qué se debe estudiar sobre esta materia?
El efecto sobre el sector viene a ser muy parecido al que tienen las nuevas tecnologías y básicamente Internet y la telefonía móvil, ¿no? Porque yo creo que es quizá lo que se ha generalizado más, ¿no? Pues el efecto que tiene es el mismo que tienen el resto de las actividades sociales. Lo que pasa es que al tratarse el turismo de una actividad en la que hay una base cultural importante, todo lo que afecte culturalmente, Internet y la telefonía móvil son dos elementos que están afectando a ese plano social, pues obviamente tienen mucho impacto. No obstante, las tecnologías de la información y las comunicaciones, si hay algún sector en el que se emplearon prontamente, fue en el turismo. Por ejemplo, los sistemas de automatizados de reserva que se implantaron en los años ya en los 70, empezaron a implantarse ya con efectividad. Bueno, pues un ejemplo de esta sintonía entre empresa turística y comercialización de productos turísticos y nuevas tecnologías. Evidentemente Internet y la telefonía móvil lo que ha hecho es potenciar este fenómeno, y sobre todo en dos aspectos básicos que afectan al marketing: uno en la búsqueda de la información y otro en la adquisición de los productos mismamente. En la búsqueda de la información, pues porque cualquiera desde cualquier punto del mundo, incluso con cualquier buscador, puede acceder a un producto turístico, por muy recóndito que sea. Yo recuerdo que visité hace poco una fábrica en un pueblo pequeñísimo de Zamora que se llama Pereruela, que hacen unos hornos de barro muy famosos por allí. Y cuando le pregunté a la señora, un pueblo que no tiene ni bar, ¿verdad? Es sorprendente que
pues sí.
Si tenía unas instrucciones para instalarlo, me dijo textualmente: visite nuestra página web. Y efectivamente entré en Cacharros de Pereruela, que se llama así, y vi aquello. Claro, esto significa que cualquiera puede acceder a cualquier producto turístico desde cualquier punto del mundo, y eso es importante. Y en cuanto a la adquisición de productos, pues es una continuación de lo que dije antes. Las centrales de reservas ya facilitaban las cosas, pues ahora a través de Internet, la compra de billetes online, de reservas, de integración de los diferentes elementos turísticos, está cambiando radicalmente los canales, sobre todo los canales de distribución y las posiciones relativas de los integrantes en los canales, de las agencias de viaje respecto a hoteles, etcétera, etcétera.
Y ya para terminar, como habíamos dicho, Marilo Reina,
sí,
pues destacar quizás de forma resumida las actividades más importantes de marketing que se llevan a cabo en las empresas de este sector.
Las actividades de comercialización y marketing que, bueno, pues se planifican y se desarrollan teniendo en cuenta siempre las peculiaridades de este sector, que es lo que antes comentaba el profesor Rufín, y en función de esas características, pues hay que adecuar las estrategias que se van a llevar a cabo, las actuaciones que se van a planificar. Entonces, en cuanto, así por destacar algunas, en cuanto a los instrumentos de comunicación comercial, entran dentro la publicidad, promoción de venta, marketing directo y comunicación interna, a lo mejor quizá en este sector habría que señalar como más importantes las actuaciones que se llevan a cabo en cuanto a marketing directo y a comunicación interna. Porque en publicidad y promoción de ventas, bueno, pues se llevan a cabo las actuaciones generales y luego ya en cuestión de la empresa en particular, ¿no? Pero en cuanto a marketing directo, bueno, señalar sobre todo la introducción de las tarjetas en este tipo de actuaciones que han facilitado el tener información continua y, bueno, pues información actualizada del cliente. Entonces, me refiero a tarjetas como las de Iberia Plus o todo este tipo de tarjetas de estas empresas. Entonces, gracias a estas tarjetas, la empresa tiene totalmente localizado al cliente, sabe su frecuencia de consumo, qué tipo de producto consume, si es un paquete turístico, si es un viaje de avión, si es una reserva de hotel, y luego no solamente eso, sino que se le tiene localizado y a través de esa vía pues se les puede enviar por correo postal y ahora ya por correo electrónico pues todo tipo de revistas o de folletos de comunicación que lo que hacen es acercar el producto al consumidor. Esto en cuanto al marketing directo. Y luego también señalar, en cuanto a la comunicación interna, lo que comentaba antes el profesor Rufín, aquí es un sector en el que el factor humano es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque hay una importancia, hay un gran peso en cuanto a obtener y mantener una calidad integral, y esa calidad integral depende en gran medida o en mucha medida en el factor humano del sector.
Muy bien, ya hemos agotado el tiempo que teníamos hoy previsto para hablar del tema de marketing dentro de Revista de Economía y Turismo. Ya suelo dar las gracias a los tres profesores que nos han acompañado, que son Ramón Rufín Moreno, Marilo Reina y Ainhoa Rodríguez, del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad, y responsables de la asignatura que se estudia en primero de Turismo, Introducción al Marketing Turístico. Gracias a los tres.
Gracias, Isabel.